Hola y bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, tarde o temprano aparece en muchas conversaciones.
Sobre todo entre hombres, sí.
Exacto. Empieza de forma muy sutil, ¿no? Te levantas una vez más por la noche o notas que el chorro al orinar ya no es el de antes.
Y la reacción casi siempre es la misma.
Son cosas de la edad. Encogerse de hombros y ya está. Pero, ¿y si esos pequeños cambios nos estuvieran contando una historia mucho más detallada?
Pues de eso va el análisis de hoy.
Sí, tenemos aquí una guía clínica muy completa y la vamos a usar para sumergirnos a fondo en la hiperplasia benigna de próstata, la famosa HBP. La idea es desmenuzar qué es, cómo se manifiesta, cómo se evalúa y, sobre todo, diferenciarla de otras cosas. Es casi como una hoja de ruta, ¿verdad?
Exacto. Y no solo vamos a ver el qué, sino el por qué de cada paso. ¿Por qué un médico hace una pregunta concreta? ¿O por qué pide un análisis de sangre específico? Se trata de conectar los puntos para que todo el proceso cobre sentido.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, creo que hay que aclarar una confusión que es, bueno, es enorme.
Sí.
La mayoría de la gente oye hiperplasia benigna de próstata y piensa simplemente, ¿tienes la próstata grande? Pero por lo que he estado leyendo, es bastante más complicado.
Mucho más. Y es un punto de partida fundamental. A ver, tener la próstata grande es una descripción, pero la HBP es un diagnóstico histológico.
¿Qué significa eso?
Significa que es algo que se ve en un laboratorio, con un microscopio. Es un crecimiento real de tres tipos de tejido, glandular, muscular y también fibroso. No es que la próstata se hinche sin más.
O sea que no son sinónimos.
No lo son. Y aquí viene lo fascinante. Y es un dato que debería tranquilizar a mucha gente.
A ver.
Este crecimiento ocurre en una zona muy concreta de la próstata, la zona de transición. Es la parte del centro, la que está como abrazando a la uretra, al conducto de la orina.
¿Y por qué es eso tranquilizador?
Porque la mayoría de los cánceres de próstata no empiezan ahí. Empiezan en la zona periférica, que es la parte de fuera. Es como si fueran barrios distintos dentro de la misma ciudad. Pueden coexistir, claro, pero el origen es diferente.
Entiendo, son procesos distintos. Y es algo que va con la edad, ¿no? La guía daba cifras muy claras.
Sí.
A los 20 años, una próstata pesa unos 20 gramos, como una nuez. A los 60, puede duplicar ese peso sin problemas.
Exacto. Y por eso, de hecho, se está intentando usar una terminología más precisa. Si tienes ese crecimiento al microscopio, la HBP, y además te da síntomas al orinar,
ajá,
el término correcto es OPB, obstrucción prostática benigna, porque describe el problema real, el funcional, que es la obstrucción.
¿Y es muy común?
Muy común. La guía dice que 2 de cada 3 hombres que consultan por esto en atención primaria tienen una OPB.
Hablemos entonces de esos síntomas, de cómo habla la próstata. Entiendo que se dividen como en grupos.
Sí, se dividen en 3 grandes familias, dentro de lo que llamamos STUI, síntomas del tracto urinario inferior.
Vale.
El primer grupo son los de llenado o irritativos. Es como si la vejiga estuviera constantemente quejándose.
Ah, la urgencia, ¿no? Esa sensación de tengo que ir ya.
Esa misma. La urgencia, la frecuencia de ir al baño a cada rato y, por supuesto, la más famosa.
La nocturia, levantarse por la noche.
Sin duda. Es la que más fastidia la calidad de vida. Luego está la segunda familia, los de vaciado, los obstructivos.
Aquí es cuando cuesta, ¿no?
Exacto. El chorro débil que sale sin fuerza. La micción intermitente, que el flujo como que para y arranca. O tener que hacer esfuerzo para empezar a orinar.
Y queda un tercer grupo, los posmiccionales, creo que los llamaba.
Eso es. Lo que pasa justo después de terminar. Son 2, principalmente. La sensación de vaciado incompleto de que aún queda algo dentro.
¡Qué agobio!
Y el molesto goteo posmiccional.
Es que al oírlo todo junto, te das cuenta del impacto real que tiene. La guía decía que los hombres con síntomas graves tienen peor calidad de vida que pacientes con diabetes o incluso con angina de pecho.
Es que es así. Se tiende a minimizar, pero es algo que afecta muchísimo. Y la causa de esa obstrucción es doble.
¿Cómo que doble?
A ver, está el componente estático, que es el más obvio. La próstata crece y aplasta la uretra. La guía usa la analogía de pisar una manguera. Y por eso la cirugía funciona, porque quitas el pie de encima.
Lógico.
Pero Y esto es muy interesante. También hay un componente dinámico.
¿Dinámico?
Sí. Dentro de la próstata hay músculo liso. Y a veces el tono de ese músculo aumenta, se contrae más de la cuenta y ahorca la uretra, aunque la próstata no sea gigante.
¡Ah, claro!
Y esto es clave, porque explica por qué algunos fármacos, los alfa-bloqueadores, funcionan. No reducen el tamaño, pero relajan ese músculo y sueltan la manguera.
Aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
Vale, porque me parece increíble que algo tan subjetivo como me cuesta orinar se pueda medir, ponerle un número.
Pues se puede. Y la primera herramienta es muy sencilla. Es el cuestionario IPSS, el International Prostate Symptom Score.
Ese mismo. Son 7 preguntas sobre estos síntomas que hemos dicho. El propio paciente puntúa la frecuencia y la suma total te da un número del 0 al 35, leve, moderado o grave. Es una forma de objetivar la sensación.
¿Y con ese número se decide el tratamiento?
No, no solo con eso. Porque hay una octava pregunta que es para mí la más importante de todas.
¿Cuál es?
Pregunta. Si tuviera que pasar el resto de su vida con los síntomas tal y como los tiene ahora, ¿cómo se sentiría?
Uf, qué buena pregunta.
Es que es crucial. Porque un paciente puede tener una puntuación de síntomas moderada, un 15, por ejemplo. Pero si esta pregunta responde fatal, terrible, esa percepción de su calidad de vida es lo que de verdad va a impulsar el tratamiento. Mucho más que el número.
Entendido. Vale, después del cuestionario viene la exploración física. Y aquí llega el momento temido por muchos. El tacto rectal.
El famoso tacto rectal, sí.
La guía es muy clara. Es obligatorio en la evaluación inicial.
Es que es insustituible. La información que te da en 10 segundos no la obtienes de otra manera.
¿Y qué se valora exactamente?
Varias cosas. Lo primero, la consistencia. Y la guía usa unas analogías que son geniales.
A ver.
Una próstata con HP se siente fibroelástica. La analogía es como tocarse la punta de la nariz.
Vale, elástico pero firme.
Eso es. En cambio, una sospecha de cáncer sería una consistencia pétrea, dura, como tocarse la frente.
Nariz contra frente. Es muy gráfico.
Totalmente. También valoras la superficie. En la HP es lisa, homogénea. Si palpas un bulto, un nódulo, es otra señal de alarma. Y por último, el dolor.
Ajá.
La HBP no duele al tacto. Si duele, y duele mucho, probablemente sea una prostatitis, una inflamación.
Impresionante la cantidad de información en tan poco tiempo. Vale, ya tenemos cuestionario, tacto, supongo que un análisis de orina, ¿no?
Obligatorio también. Un simple análisis de orina descarta una infección, que puede dar síntomas muy parecidos.
Claro.
También busca si hay glucosa, que podría apuntar a una diabetes. Y lo más importante, busca sangre, lo que llamamos hematuria. Encontrar sangre, aunque sea microscópica, es una bandera roja. Siempre hay que investigar más a fondo.
Y después de todo esto, llegamos al tema que creo que más confusión y miedo genera. El análisis de sangre del PSA.
El antígeno prostático específico, sí.
Todo el mundo lo asocia directamente con el cáncer. Pero en la guía su papel aquí es...
mucho más amplia, ¿no? Muchísimo más. Si conectamos esto con el panorama general de un hombre con síntomas, el PSA tiene una doble utilidad que no es solo buscar cáncer.
¿Cuál es la primera?
Pues para empezar nos sirve para estimar el tamaño de la próstata, sin necesidad de hacer una ecografía de entrada. La guía nos dice que un PSA por encima de 1,5 nanogramos por mililitro ya sugiere una próstata de más de 30 mililitros.
Que ya es un tamaño considerable. Y eso es importante para elegir el tratamiento.
Justo. Hay unos fármacos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que solo funcionan bien si la próstata es grande. Así que ese valor de PSA te ayuda a decidir.
¿Y la segunda utilidad?
Sirve para predecir el riesgo de progresión. Es decir, un hombre con un PSA más alto, aunque sea por causa benigna, tiene más riesgo de que sus síntomas empeoren con el tiempo, de sufrir una retención de orina o de acabar en el quirófano. Es un marcador de riesgo a futuro.
Pero claro, aquí está el gran dilema. Se pide el PSA para todo esto, pero inevitablemente también estás haciendo un cribado de cáncer.
Exacto.
Y la guía dice que en hombres mayores, de más de 70 años, no se recomienda buscarlo activamente por el riesgo de sobrediagnóstico. ¿Cómo se maneja eso?
Es un equilibrio muy delicado. Estás haciendo un screening involuntario. Por eso es vital saber interpretar los resultados sin alarmar. Las reglas son bastante claras. Por debajo de 4, bajo riesgo. Por encima de 10, alto riesgo y al urólogo. La complicación es la zona gris.
Entre 4 y 10.
Ahí es. Y en esa zona gris se usa una herramienta más fina, el cociente de PSA libre sobre total. Es un porcentaje. Si es bajo, menos del 20%, aumenta la sospecha de cáncer. Si es alto, es más probable que sea la HBP.
Entendido.
Y ojo, un apunte importantísimo sobre los fármacos como la finasterida. Reducen el PSA a la mitad. El error común es multiplicar el resultado por 2.
Y no es así.
No. Lo correcto es vigilar el punto más bajo que alcanza el PSA con el tratamiento, el nadir. Si desde ese nadir sube más de 0,3, eso es sospechoso, aunque el valor total siga por debajo de 4.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Que al final del proceso te das cuenta de que los problemas al orinar son muy inespecíficos.
Totalmente.
Que no siempre la culpa es de la próstata. La guía dice que en más de un tercio de los casos, la causa es otra.
Correcto. Y es crucial pensar en esas otras causas, en el diagnóstico diferencial.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la vejiga hiperactiva. La pista es que ahí lo que predominan de forma abrumadora son los síntomas de llenado, la urgencia, la frecuencia.
Vale, no tanto la dificultad para vaciar.
Eso es. O algo más serio, como un tumor en la vejiga. Ahí la gran señal de alarma, la bandera roja, es la hematuria, la sangre en la orina. Sobre todo si se ve a simple vista y no duele.
¿Qué más puede ser?
Pues mira, algo que se confunde mucho es la poliuria nocturna. El problema no es la capacidad de la vejiga, sino que el cuerpo produce demasiada orina por la noche. La pista es que cada vez que se levanta, orina un volumen grande.
Ah, no es un chorrito.
No. También puede ser una estenosis de uretra, un estrechamiento del conducto, sobre todo si hay antecedentes de traumatismos o cirugías.
Y la guía mencionaba una última que parecía muy importante.
Sí, el síndrome de dolor pélvico crónico, lo que antes se llamaba prostatitis crónica. A menudo se confunde con HBP, pero el síntoma que lo cambia todo es el dolor. Dolor en el periné, en la zona del pubis, al eyacular. Si hay dolor, hay que pensar en esto.
¡Qué complejo! A modo de resumen, entonces, HBP es el diagnóstico del microscopio y OPB es cuando eso da la cara con síntomas.
Has definido el proceso a la perfección.
Y la evaluación es un puzzle lógico. Empiezas con las sensaciones del paciente, el IPSS. Sigues con la exploración física y terminas con los análisis.
Y en ese puzzle hemos visto que el PSA es una herramienta con múltiples usos y que no todo problema urinario en un hombre es culpa de la próstata. A veces la causa está en otro sitio.
Queda un panorama mucho más claro, desde luego.
Y si me permites, para cerrar, quiero dejar una reflexión final porque hay un dato en la guía que a mí me pareció, bueno, realmente provocador.
Adelante.
Revela algo sorprendente. Tener síntomas urinarios graves es un predictor más potente de futura disfunción eréctil que tener diabetes, que tener una enfermedad cardíaca o incluso que la propia edad del paciente.
¿En serio? ¿Más que la diabetes? Eso es increíble.
Sí. Lo que sugiere que la salud del tracto urinario y la salud sexual están muchísimo más interconectadas de lo que solemos pensar. No son dos sistemas aislados.
Claro.
Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. ¿Qué implicaciones tiene esto para un enfoque mucho más integral, más global, de la salud masculina a medida que se envejece?